Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, hoy es martes 15 de octubre, les habla Pedro González y les tengo que contar que hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. ¿Qué labor hacen las mujeres en el campo también, eh? Una labor a veces no reconocida, pero que evidentemente está en primer plano. Y yo creo que día a día son el gran motor, uno de los grandes motores de nuestro agro. Hablaremos de ello en próximos minutos, pero lo que tenemos que hacer primero, porque hoy es martes, es abrir una ventana a Europa para anunciarles una feria que no se deben de perder.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Y como todos los martes abrimos una ventana a Europa y tenemos con nosotros a la responsable de Europe Direct aquí en la región, a Eva Serna, que siempre está al lado mío y a la cual saludo. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pedro. Encantada de estar aquí contigo como siempre y además hoy me hace una especial ilusión el programa.
Sí, cuéntanos, porque tenemos de invitada, la voy a presentar yo, ¿sí?, a Cristina Durán Torres Fontes, que es jefa del Servicio de Relaciones con la Unión Europea de la Dirección General de Unión Europea. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Y nada, encantada de estar aquí, pues pasando un ratito con vosotros y con toda la audiencia de este espacio.
Es un placer. Me decías, Eva, que te hace especial ilusión porque vamos a hablar del próximo evento, ¿no?, que realiza Europe Direct.
Sí, sí, efectivamente. Y le hemos traído a ella, que además es mi jefa, para ver un poco que nos explique, pues bueno.
El evento, evidentemente.
Sí.
¿En qué consiste? Pregunta directa, lógicamente. Sí, pues cuéntanos.
Mira, estamos organizando para el próximo viernes 18 de octubre, en colaboración con la Cátedra de Asuntos Europeos de la Universidad de Murcia, una feria. Es la segunda feria Acércate a Europa en la región de Murcia. Es una feria que pretende acercar a la ciudadanía de la región a conocer los distintos puntos de información europea que existen, ya sea a nivel regional o a nivel local, en el conjunto de la región, y para que el ciudadano sepa en qué podemos ayudarles en torno a las oportunidades que brinda la Unión Europea para participar en los distintos programas, en la vida política, y en la vida democrática de la propia Unión y ser partícipes en la construcción del futuro de Europa.
Te quería preguntar, no sé si lo has dicho, pero para que el oyente lo tenga claro, 18 de octubre, segunda feria Acércate a Europa en la región de Murcia, ¿dónde se va a celebrar?
Sí, lo vamos a celebrar en esta ocasión en el patio de la Facultad de Letras del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia.
Y Cristina, ¿nos puedes comentar un poco qué entidades son las que van a participar en esta feria, en los stands que se van a poner allí, en la facultad?
Pues sí, somos varias las entidades que formamos parte de la red Conecta con la Unión Europea en la región de Murcia. Es una red que impulsamos desde Europe Direct en 2016, precisamente para mejorar el trabajo en coordinación con ese conjunto de puntos de información en temas europeos que hay en la Universidad de Murcia. Son, entre ellas nos encontramos entidades que forman parte de redes formales de la Comisión Europea, como ocurre con Europe Direct, como es el caso de la red Eurodesk, que tiene puntos de información tanto a nivel regional, ubicado en la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma, pero también en Informa Joven del Ayuntamiento de Murcia y en el propio Ayuntamiento de Cartagena hay otros dos puntos Eurodesk. Son redes de información europea, pero enfocada a gente joven y a trabajadores de las políticas de juventud. También hay otras entidades que participan en la feria, que forman parte de esta red, como es el Servicio de Empleo y Formación a través de la red EURES, que también es otra red que de la Comisión Europea, pero en este caso va enfocada a facilitar lo que es la movilidad laboral. Va dirigido a todas aquellas personas que tengan un interés especial en trabajar en otros países de la Unión Europea. Además de estas entidades que comento, no quiero olvidarme de el Centro Europeo de Empresas de Murcia, que ellos también lo que facilitan o promueven en la participación de las empresas de la región de Murcia, en concreto de la ciudad de Murcia, también en proyectos europeos financiados con fondos de la Unión Europea. Y no sé si me dejo alguno, Eva, apúntame, que no se nos olvide mencionar a ninguno de nuestros socios, como puede ser también el Info, que tiene también un departamento de proyectos europeos y que también trabaja muy de la mano del propio Centro Europeo de Empresas de Murcia. Tenemos a nuestra oficina de la región de Murcia en Bruselas, que también, por supuesto, es nuestros ojos y nuestros oídos allí y que facilitan nuestro trabajo y que sirven de apoyo no solo a nosotros, sino a todos los miembros de la red y a la ciudadanía de la región de Murcia en general.
Termino. Aparte de las entidades, va a haber, creo, unas sesiones informativas, ¿no? Explícanos un poquito de qué se va a hablar.
Efectivamente. Por un lado, tenemos una serie de stand a los que cualquier persona que tenga interés en conocer los programas europeos pues podrá acercarse, pero en paralelo vamos a tener una serie de sesiones que van a ir enfocadas, por un lado, a una presentación de esta red de la que estamos hablando hoy aquí. Por otro lado, tenemos una sesión muy interesante, sobre todo para gente joven y para estudiantes de la universidad, en la que vamos a hablar sobre oportunidades de movilidad para jóvenes en la Unión Europea, en las que participarán EURES, se va a hablar de Erasmus Plus para jóvenes emprendedores a través del CEIM, vamos a hablar de becas para estudios europeos de posgrado y prácticas laborales que tenemos en la propia Dirección General de Unión Europea, y otra de las sesiones muy interesante va a ser sobre alianzas de universidades europeas con la participación de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena, pues ambas forman parte de dos alianzas universitarias y van a enfocarse sobre todo a las oportunidades para los estudiantes de esas universidades de cara a pues a la movilidad y a la colaboración internacional.
Muchísimas gracias, Cristina Durán Torres Fontes, jefe de Servicio de Relaciones con la Unión Europea de la Dirección General de Unión Europea. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por abrirnos esta ventana.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha aprobado la adjudicación de las obras para la construcción de lo que va a ser su nuevo edificio administrativo. El nuevo inmueble ocupará una superficie de 2.500 metros cuadrados y liberará otros 11.000 metros cuadrados para crear un entorno amable que ganará el peatón. El vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, destacaba la inversión de más de 9 millones de euros con un plazo de ejecución de 22 meses.
Vamos a compasar la ejecución de esta obra, que ha sido adjudicada por 9,1 millón de euros a Tecopsa, con un plazo de ejecución de 22 meses y que queremos acompasar toda la urbanización del entorno, como ya os hemos contado en alguna ocasión, queremos acompasar esa adecuación para que terminen las dos obras a la misma vez. Y en los próximos meses pues abriremos con el Ayuntamiento y los vecinos pues ese entorno, recoger todas las iniciativas o todas las sugerencias que nos quieran hacer los vecinos de Santa Lucía con respecto a ese entorno.
El nuevo edificio incluirá la torre de control portuario y supondrá el primer paso para una nueva fase de Plaza Mayor que tiene previsto adecuar los espacios exteriores y hacerlos transitables con el fin de que todos los ciudadanos puedan disfrutar de este espacio desde el cantil del muelle. La inversión apuesta por la accesibilidad y la sostenibilidad con una mejora de la eficiencia energética que supondrá un beneficio para el medio ambiente y un ahorro importante para los gastos de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
A Buen Puerto. Un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024. Año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena,
Lorca, Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Medio minuto queda para llegar a las 12 y media, ya sabes que estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Ahora mismo seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE. Hoy nos hemos adelantado porque ya saben ustedes que había, utilizo el pasado, había avisos amarillos por lluvias que podían llegar a los 15 litros por metro cuadrado, sobre todo en la zona de Cartagena, litoral, Mazarrón, noroeste también, pero se han desactivado. Entonces tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a José Antonio Parodi, que es uno de los portavoces de la EMET aquí en la región de Murcia. Señor Parodi, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nos han llegado a los periodistas muchos avisos en las últimas horas, pero ya se van poco a poco desactivando, ¿no? Parece ser que la tarde no va a ser tan complicada en el aspecto de lluvias como se preveía hace un día.
Sí, efectivamente, tenemos avisos activados, pero ya los hemos cancelado esta mañana porque ya la situación ha cambiado. La situación más complicada que se preveía pues se ha desplazado hacia el norte. Está afectará a la Comunidad Valenciana, con lo cual, bueno, en la región de Murcia no se esperan las intensidades que cabría esperar para activar un aviso, con lo cual están desactivados. Eso quita que pueda haber alguna precipitación durante el día, algún chubasco, pero sería ya muy aislado y sin visos de intensidad como para suponer un aviso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el día va a ir tendiendo poco a poco a perder o los cielos a ir quedándose más claros y bueno, vamos a pasar pues a una situación de más tranquilidad.
Pues nos alegramos, evidentemente, que caiga lluvia, pero evidentemente de manera moderada. ¿Va a seguir la lluvia mañana miércoles y el jueves, más o menos?
Pues vamos a pasar ya a un cambio de tendencia. Estas lluvias que se produjeron a últimas horas de ayer, que fueron moderadas, se recogieron pues cantidades cercanas o 5, no superaba los 10 litros en la región, era debida pues a una dana que bueno, se acercó al mar de Alborán y produjo esta situación de lluvias aquí. Como siempre decimos, la dana no siempre es sinónimo de precipitaciones intensas y que produzcan problemas, sino son situaciones meteorológicas que, dependiendo de las condiciones, que en este caso no se dieron, pues pueden dar una situación u otra, ¿no? En este caso, pues simplemente chubascos que fueron de sur a norte y que dejaron pues esa cantidad de precipitación. A partir de mañana pues vamos a tener otra situación, vamos a tener una entrada de una masa fría por el oeste. En principio la región no provocará precipitaciones, no se descarta que mañana bueno podría darse algún chubasco ocasional aislado en el interior, pero bueno, asociada a esta masa fría que vendrá del oeste. Sí que afectará al resto de la península, veremos que dejará acumulados importantes en la península, pero a la zona este de la península ibérica pues no llegará activa. Y vamos a tener temperaturas mínimas sin cambios en el litoral, temperaturas en descenso en el interior y más en ascenso, ¿no?, respecto a las de hoy. Vientos tendremos de moderado del suroeste y ocasionalmente podrían ser fuertes en el litoral. Y ya para el jueves, una situación parecida al miércoles, cielos nubosos, tampoco se descarta algún chubasco, ya digo, siempre sería ocasional y bueno, tendiendo a cielos poco nubosos en la tarde de los jueves, con lo cual, bueno, pues una situación ya algo más tranquila.
Y ya termino, que mucha gente me lo dice, cuando hables con el hombre del tiempo, pregúntale, temperaturas, dicen que si van a bajar, porque llevamos una racha para estar a mediados de octubre altas.
Sí, estamos en una, como bien dices, temperaturas altas, muy bastante o anomalías cálidas para la época. Pues vamos a tener una situación de bajada, subida, bajada de aquí al fin de semana, ¿no? Vamos a tener hoy pues una bajada respecto a ayer, 4 grados, se esperan máximas de 26, 27 grados para Murcia. Mañana subirá, mañana volveremos a rozar los 30 de máxima posiblemente y luego para el jueves otra vez descenso, ¿no? De 3, 4 grados, que se mantendría también para el viernes, para luego otra vez volver a ascender el fin de semana, ¿no? También rozando los 28. Ya la tendencia es a que raramente o con dificultad se superen ya los 30 grados, ¿no? Con mucho 27, 28 grados, que realmente son esos 27 es la media para la época en Murcia, ¿no? Las mínimas sí que vamos a notar que van a ir descendiendo poco a poco ya a valores ya más acordes con la temperatura para la época, ¿no? Hemos tenido esta noche pues temperaturas mínimas incluso superando los 20 grados en zonas del litoral de la región, con lo cual, bueno, como tener en octubre todavía pues noches tropicales, como decimos, cuando superan los 20 grados de mínima, pues da pie a ver eso, que tenemos unas temperaturas elevadas para la época.
Pues José Antonio Parodi, muchísimas gracias desde la EMET por atendernos. Y bueno, la noticia, el titular, se han desactivado esos avisos amarillos por fuertes lluvias a lo largo de la jornada de hoy. Muchas gracias.
De nada, un placer como siempre. A vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Treinta y cinco minutos pasan de las 12. Les voy a invitar al Murcia Shop Forum 2024, que se va a celebrar el próximo 20 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, es decir, el domingo. Es un encuentro en donde lo que se busca es impulsar la diferenciación del comercio, un sector muy importante aquí en nuestra región. Y al otro lado del teléfono tengo al señor Javier Tortosa, que forma parte de la Cámara de Comercio, responsable además del área de comercio. Y lo primero que quiero saludar al señor Tortosa, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Hablamos de un evento muy ambicioso en donde va a haber ponentes de primera categoría. Sin ir más lejos, Ágata Ruiz de la Prada va a ser la que dé la ponencia inaugural. Cuéntenos con qué objetivo ha nacido este Murcia Shop Forum.
Bueno, este Murcia Shop Forum, que este año ya celebra la octava edición, nace desde el principio con el objetivo, con el ánimo de ser un punto de encuentro de todo el sector minorista, en principio de la región de Murcia, pero también de zonas limítrofes y de donde quiera venir los asistentes. Intentamos ofrecer primero una formación de primer nivel, que a lo mejor los pequeños comercios por sí mismos no tendrían opción de acceder a ella, y también reunirles en un mismo espacio, en una misma fecha, para que entre ellos intercambien experiencias, salgan nuevos proyectos, colaboraciones, lo que se llama ahora networking.
Y hay que decir también lo que yo comentaba, ¿no?, que se trata de impulsar la diferenciación del comercio, porque incluso va a haber una parte destacada a tiendas que inspiran, que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, una parte de este evento.
Sí, bueno, nosotros intentamos cada año centrar la temática o el hilo conductor del evento en torno a algún elemento o algún área que tenga que ver con la gestión de un comercio minorista. Nosotros intentamos contribuir de alguna manera a profesionalizar esta gestión, que, bueno, tradicionalmente los pequeños comercios siempre han actuado de manera más intuitiva que planificada, y nosotros intentamos darles algunas herramientas. Este año en concreto nos centramos en la importancia de la marca, de que los comercios consigan ser una propia marca ellos, de manera que se diferencien del resto, de manera que transmitan una serie de atributos al consumidor o al público en general, porque creemos que es la única forma de sobrevivir, digamos, en esta jungla donde el exceso de información nos invade, donde tenemos cada día, recibimos pues más de 1,000 mensajes publicitarios, más de 1,000 mensajes informativos, y atender alguno de ellos solamente es posible si alguien consigue pues captar nuestra atención. ¿Y cómo se puede captar nuestra atención? Pues siendo diferentes.
Precisamente la jornada inaugural arranca a las 9:30 con una ponencia de Ágata Ruiz de la Prada titulada eso, la marca personal como filosofía de vida. Y esta mujer sí que sabe lo que es la marca personal.
Claro, hemos intentado un primer ponente que digamos que resuma todo nuestro objetivo del evento, ¿no? Si hay una persona que durante, ya llevamos 40 años de carrera, ha conseguido ser diferente y ha llevado incluso, lo ha llevado desde el terreno profesional al terreno personal, pues esa es Ágata Ruiz de la Prada. Entonces queremos que sirva un poco de guía, de inspiración a la gente, para que vean que ella también empezó desde abajo, empezó desde cero su taller. Entonces, cómo cualquiera puede conseguir pues tener una serie de atributos en función de lo que sea, no solamente del color o de la luz o sino simplemente de su forma de atender al cliente, de su forma de ofrecer los productos, en fin, ser diferentes, para que los consumidores, cuando tengan que pensar en algo que necesitan, pues surja su opción en primer lugar.
Y esta sí que es la penúltima ya. ¿Cómo está ahora mismo desde la Cámara de Comercio? ¿Cómo se ve la situación del comercio, sobre todo pequeño comercio aquí en Murcia? Siempre se habla del tema de la digitalización, del tema de la tecnología, nueva tecnología, del tema de incluso del relevo generacional. ¿Cómo está el tema?
Pues bueno, el tema está en un, digamos, estamos en unos, en un periodo de cambio, ¿no? Estamos en un periodo de cambio en general en la sociedad. De repente nos hemos visto inmersos en una vorágine, que lo que hoy vale mañana ya no es suficiente, que de repente no estábamos acostumbrados a usar nuevas tecnologías, vino el COVID y todos empezamos a utilizarlas. Y ese reflejo, pues al final el comercio es el, digamos que es el primer sector donde se reflejan los cambios que hay en la sociedad. Los pequeños comerciantes estaban acostumbrados a hacer las cosas de una manera determinada, los clientes iban a la tienda, ellos les atendían, no tenían que hacer demasiada publicidad, su competencia era hasta cierto punto limitada, pero de la noche a la mañana se encuentran con un exceso de competencia, con nuevos canales de compra, con nuevas formas de comprar los consumidores, y se sienten un poco perdidos. Se sienten un poco perdidos porque, aparte, la mayor parte están solos, tienen la idea de que tienen que hacerlo ellos todo, y entonces eso es imposible. Con lo cual, nosotros intentamos, por una parte, darles herramientas para que vean que se pueden hacer cosas, aparte de subir la persiana y esperar que vayan los clientes, y también de alguna forma transmitirles que ellos no tienen que hacerlo todo, que para eso hay profesionales, que acudir a profesionales para que les ayuden en determinadas áreas no es un gasto, sino que es una inversión, porque eso luego también se puede traducir en ventas.
Y termino, la inscripción es en la web www.murciashopforum.es, ¿verdad?
Sí, shopsforum, con ese, murciashopsforum.com. Ahí se puede hacer la inscripción, que bueno, tiene un coste de 10 euros que se dona íntegramente a FACMUR, que es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la región, con lo cual pues el evento, aparte de ser profesional, pues también de alguna manera tiene un carácter solidario.
Pues ha sido un placer, desde luego, hacernos eco de este Murcia Shop Forum 2024. Arranca y se celebra el domingo 20 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas con, entre otras, la presencia de la gran Ágata Ruiz de la Prada. La idea, que se impulse la diferenciación del comercio, y sobre todo yo creo que debería de acudir ahí todo comerciante que quiera descubrir nuevas fórmulas y sobre todo nuevas maneras de vender marca, que es muy importante. Y de ello nos ha hablado Javier Tortosa desde la Cámara de Comercio, responsable del área de comercio. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Gracias. Y llega el momento de acercarnos, como todos los días, hasta la hermosa Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque Lorca celebrará el Día de la Mujer Rural con una jornada de convivencia en la que participarán más de 350 mujeres. Y precisamente quien va a estar seguro en esa jornada es nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Hoy, Pedro, buenas tardes, se celebra el Día de la Mujer Rural. Una mujer rural que ha sufrido numerosos avances en los últimos tiempos, destacando el empoderamiento en ámbitos económicos, sociales y políticos. Algunas de esas principales secciones donde se ha avanzado es, por ejemplo, en educación y formación. Se está promoviendo iniciativas para garantizar a las mujeres rurales el acceso a una educación y capacitación. Además, el apoyo al emprendimiento, programas como Desafío Mujer Rural, que está impulsado por el Instituto de las Mujeres y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, está fomentando el emprendimiento en zonas rurales. También la participación en la toma de decisiones. Estas mujeres están ocupando más espacios de liderazgo en sus comunidades, aunque aún enfrentan retos como la falta de acceso a tierras y financiación. También se está reconociendo el trabajo agrícola. Las mujeres que desempeñan actividades en la agricultura y la ganadería tradicionalmente están invisibilizadas y están logrando mayor visibilidad y reconocimiento. La mujer también está siendo clave en la digitalización del medio rural. Los avances tecnológicos que facilitan la agricultura moderna, como la monitorización de cultivo y la gestión digital de las tareas agrícolas, son elementos que reflejan cómo la tecnología está transformando el trabajo de la mujer rural. Son avances que reflejan un esfuerzo conjunto para reducir las desigualdades, y esto es lo que se celebra hoy, 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural. Poner el foco en ellas, reconocer la importancia de su trabajo y su contribución al desarrollo del ámbito rural son principalmente algunos de los elementos que se están buscando. Mari Huertas García es la concejal de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca y ha presentado una serie de iniciativas que se van a desarrollar este próximo sábado, donde va a haber una convivencia, una convivencia que se va a desarrollar en la Diputación de Aguaderas, con actividades que van a comenzar a partir de las 9:30 de la mañana y donde habrá exposiciones, talleres y demostraciones artesanas, así como una ruta de senderismo, porque otro de los objetivos que se persigue es el de poder rescatar todo tipo de costumbres que identifican las raíces culturales de la mujer rural.
Por este motivo, el próximo sábado 19 de octubre vamos a hacer una convivencia pues con todas aquellas mujeres rurales también del centro, y van a participar alrededor de unas 350 personas, casi 350 personas llevamos inscritas, en una jornada que va a tener protagonismo pues sobre todo talleres, como pueden ser la elaboración de salazones, de jabón, de conservas, algo pues muy tradicional del mundo rural. Así como también se va a llevar a cabo una ruta de senderismo para todas ellas. Se va a celebrar donde va a tener lugar el evento, que va a ser en la ermita de Sacristán, en Aguadera. Y va a ser por una jornada pues eso, de convivencia, donde sobre todo las mujeres nos van a enseñar lo que mejor saben hacer, que es conservar nuestras tradiciones, hablarnos de las raíces que tenemos en nuestro municipio. Y una gran jornada en la que colabora la Federación de Organizaciones de Mujeres, que es coorganizadora de este evento junto con la Concejalía de la Mujer, y pues vamos a recibirlas con una chocolatada que preparan ellas. Ellas están siempre muy involucradas, ya sabéis que hacen pan casero, que están pues siempre a disposición de todas aquellas mujeres, justamente todo lo que podéis, pues a disposición de todas aquellas mujeres pues de colaborar y de ayudar para que esta convivencia pues salga muy bien. Animar a todas aquellas que falten por inscribirse, que todavía se pueden inscribir, y que este sábado pues vamos a celebrar ese Día de la Mujer Rural pues con casi 350 personas y con grandes actividades, y sobre todo, ya digo, rurales, tradicionales, en la que se va a proyectar también, tengo que decir, una película que se titula Agua, y que se va a proyectar allí. También después vamos a tener una sesión el día 24 de octubre en el Centro Cultural. Así que invitar a todo el mundo pues, a que participe y que disfrute de esta jornada.
Se proyectará esa película El Agua, de Elena López Herriera, que ha sido facilitada por el Ministerio de Agricultura y que va a contar con otros dos pases fuera de esta velada. El 24 de octubre, en el Centro Cultural Alcalde José María Campo y Camacho, será a las 6:30 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Además, los asistentes dentro de esas actividades van a poder disfrutar de una muestra en la que se van a exponer diversas actividades que se llevan a cabo por parte de las asociaciones de mujeres de Lorca, y se va a realizar una ruta de senderismo que va a tener como epicentro la ermita de la Cruz de Aguaderas. Celebrar este día supone un momento de encuentro también de las mujeres rurales entre ellas, y de estas mujeres también con las mujeres de la ciudad, un contexto ideal para analizar la situación actual del mundo rural, en el cual las mujeres mayores representan también un porcentaje importante de la población.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es. Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Poquito a poquito nos vamos acercando a la ventana, al tramo de la 1:10. Tengo que darles una noticia que tiene que ver con algo que ocurrió hace tiempo, pero ya se conocen los resultados. Y es que el vecino de Molina que mató a su padre al incendiar su casa y disparó a un policía va a pasar 28 años en el psiquiátrico. El hombre, que ahora tiene 55 años, sembró el caos y llenó de fuego el Día de la Hispanidad del año 2021 en este municipio. Eso sí, como decimos, no va a ir a la cárcel por la enfermedad mental que sufre. Antonio, que así se llama, ha sido procesado por matar, como decimos, a su padre, al lanzar cócteles Molotov y liarse a tiros en Molina de Segura en 2021. Bueno, pues ya se ha conocido la sentencia definitiva de este hombre que, si ustedes se acuerdan, bueno, pues marcó de verdad el Día de la Hispanidad en Molina de Segura con esa auténtica tragedia. Llegamos a la 1:10, seguimos en la mañana de la cadena COPE, aquí en La Mejor Compañía. Bueno, pues sepan que los conductores de autobuses de Murcia están preocupados. ¿Por qué? Porque la policía local busca a aquellos individuos, algunos menores de edad, por cierto, que se han dedicado a lanzar piedras contra estos vehículos. El objetivo de algunos, subir vídeos a redes sociales. Nuestro compañero Javier Herraiz nos habla de este tema, además, con protagonista.
Pues sí, nos vamos a hacer eco de una historia que yo creo que preocupa. Bueno, preocupa sobre todo a los conductores de autobús, nos explicamos. La policía local pues sigue buscando a esos vándalos, algunos menores de edad, otros no tanto, ahora lo confirmaremos, que se están dedicando en las últimas semanas a lanzar piedras a los autobuses de Murcia, a las de algunas líneas, especialmente de Monbús. El último episodio que hemos tenido ha sido un incidente a la altura de Guadalupe, en la línea 44, aunque parece que este no es un caso aislado, que esto ha ocurrido en más ocasiones. Saludamos y hablamos con el presidente del Comité de Empresa de Monbús aquí en Murcia, Francisco Tomás Muñoz. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Preocupados por este tema, porque por lo que me decías antes fuera de micrófono, no es un caso aislado, que esto ya viene teniendo lugar y sobre todo lo llamativo es que esto, ¿por qué lo hacen los chavales? Pues parece que luego para colgarlo en las redes sociales. Insisto, esto no es nuevo, parece, ¿no?
Bueno, no, esto es recurrente, ¿eh? Esto es, a veces va por temporada, ¿eh? Hay una temporada que se junta un grupo de chavales y les da por ahí, les da, y ya nos está pasando no solo en esta línea, en más líneas, que se ve que están aburridos y les da por ahí. Pero claro, a nosotros nos supone un prejuicio grande, tanto a nivel de inseguridad, de que puedan romper un cristal, de que nos retrasen las líneas, que se generen muchas quejas de los usuarios. Y claro, estamos preocupados por todos estos temas, que sí que es verdad que aunque son recurrentes, pero no, vamos, es por temporada.
Porque además es un riesgo. Yo he visto las imágenes en TikTok y la verdad es que los chavales a muy corta distancia, apenas 2-3 metros, lanzando piedras de un calibre considerable, el conductor, no sé si miedo, pero desde luego muy bien no lo tiene que pasar en ese momento.
No, claro, porque tú imagínate que al romper un cristal, los cristales salen disparados y que le puede dar en un ojo, en la cara, en cualquier sitio, que al final tanto un usuario como el propio conductor pues puede salir lesionado. Incluso pues se te encaran, si le llaman la atención o cualquier cosa, se te encaran con el riesgo de que pueda haber pasar algo mayor. Es decir, que nosotros no, cuando nos pasa estas cosas, lo comunicamos a la empresa, llamamos a la policía, pero a veces vemos que no, que nos quedamos mucho tiempo y que no se soluciona. Nos vemos un poco abandonados e indefensos ante estas situaciones.
Hablábamos de la línea 44, a la altura de Guadalupe. ¿Se centran los ataques en esa línea, en esa zona, o no?
Bueno, esa es una de las zonas que habitualmente no ha pasado mucho, porque ahora es en Guadalupe, otras veces ha sido en Espinardo. Ahí, por lo que sea, es una zona que sí nos ha pasado bastantes veces, pero, por ejemplo, hay otras líneas que no ha pasado, como puede ser la línea que va a Jabalí Viejo, la de Los Ramos, Beniaján, también nos ha pasado. Uh-huh. Cuando se junta un grupo de chicos, de críos, que están aburridos y les da por ahí. Entonces nosotros lo que pretendemos o pedimos que, bueno, cuando pase estas situaciones, pues que estén más atentos tanto la empresa como la policía, que a nuestra llamada, pues que al final actúen con más rapidez, que es lo que pedimos, para evitar situaciones que pueden ser mucho peligrosa y que no lleguen a más.
Sí, que no haya daños personales, porque los materiales sí que está claro, los autobuses sí que reciben daños, sí. Claro.
Sí, sí, pero es que ahí te arriesga que la rotura de un cristal pueda lisiar a una persona, está claro.
Claro, claro. Y por lo que me decías, tampoco estamos hablando, ni mucho menos estamos hablando solo de niños, que también hay mayores de edad, por lo que habéis visto.
Sí, la verdad es que hay alguno que ya de niño no tiene nada. Yo no he mirado el DNI, pero creemos que son mayores de 18 años. Entonces, eso ya es vandalismo puro y duro, no es otra cosa.
¿Habéis hablado con la concejalía de seguridad, es decir, con policía local, para ver si se puede hacer algo más? Porque, claro, no puedes poner un policía en cada esquina, en cada parada, en cada curva, claro.
No, está claro, no pretendemos eso porque no se puede ser. Nosotros lo que sí le hemos pedido a la empresa, sobre todo, que hable con policía local, ellos directamente. Nosotros, cuando vamos a poner las denuncias, que tenemos que luego perder tiempo de nuestro trabajo para ir a poner las denuncias, cuando pasa cualquier cosa de estas, y hemos hablado con la empresa de que hable con policía local y que cuando nosotros veamos una situación de esa, que actúen lo más rápido posible, está claro.
Bueno, pues esperemos que no se repitan hechos como estos, de los que hoy nos queríamos hacer eco aquí, esos ataques que están sufriendo autobuses de Monbus por parte de algunos vándalos, lanzamiento de piedras, etcétera. Insisto, esperemos que no se repitan y que la cosa no llegue a mayores. Francisco Tomás Muñoz, hemos hablado con el presidente del Comité de Empresa de Monbus aquí en Murcia. Francisco, gracias. Buenos días.
Muy bien. Gracias a vosotros. Adiós.
Gracias, Javier. Desde luego la situación es alarmante, no, lo siguiente, porque en uno de estos actos, pues la piedra puede golpear al conductor y evidentemente provocarse una auténtica catástrofe, un accidente de tráfico. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una dieta rica en humanos es lo que ha revelado la dentadura de los leones del pasado. El análisis del ADN de los pelos acumulados en las cavidades de los dientes de dos ejemplares de leones de Kenia, almacenados en el Museo Field de Historia Natural de Chicago desde hace un siglo, ha permitido reconstruir la ecología y la alimentación de estos grandes felinos. En 1898, dos leones asaltaron un campamento de trabajadores de la construcción de puentes en el río Tsavo, en Kenia, devorando al menos a 28 personas hasta que John Patterson, el ingeniero que dirigía el proyecto, les disparó. Patterson acabó vendiendo los restos de los cuerpos de estos leones al Museo de Chicago, como decimos, en 1925. Años más tarde, en la década de los 90, el gestor de colecciones del museo, Thomas Goldske, se dio cuenta, mientras examinaba las dentaduras de aquellos leones, de que los dientes rotos dejaban al descubierto cavidades donde habían ido acumulando pequeños amasijos de resto de pelo de sus presas a lo largo del tiempo, y comenzó a estudiarlos junto con otros investigadores.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Un minuto y medio queda para llegar a la una de la tarde y les tengo que contar también más noticias. Por ejemplo, sepan que se ordena el ingreso en prisión inmediato de tres de los condenados por el caso de los empresarios que pagaban por sexo con menores. Estamos hablando de las dos mamis, casi se las denomina, de este caso y de un encargado de trasladar a las adolescentes a los contactos sexuales que son los que van a entrar en la cárcel. Esas tres personas, como decimos, de momento. Lo ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia este martes y, como decimos, bueno, pues se lo estamos contando. Recuerden que este es el caso por el que, presuntamente, algunos empresarios del sector agrícola pagaban a menores por sexo, por practicar sexo. Seguimos muy de cerca con esta noticia porque, como digo, está siendo, ya digo, tema de portada y todavía pues esperan muchos más acontecimientos. Se han convocado incluso hace días ya también concentraciones de protesta por esta situación. Se han pronunciado también algunas asociaciones de jueces, de fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veremos lo que da de sí en los próximos días. Como les digo, en 15 segundos, la una de la tarde, escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Perdone, perdone, caballero. ¿Ha visto usted a Yolanda Díaz? Sí, hombre, la vicepresidenta del gobierno de coalición progresista. Es ministra de Trabajo también. Tiene que sonarle, hombre. Una rubia con acento gallego. Una que habla mucho sin decir demasiado, pero siempre, siempre, siempre con una gran sonrisa en la cara. Sí, dice que fundó un partido llamado Sumar tras un largo proceso de escucha. Y tras escuchar el batacazo de sus resultados electorales en Galicia y en las europeas, dejó de liderar Sumar. Aunque hay quien dice que lo sigue liderando. O sea, ahora nadie sabe a ciencia cierta si lidera o no lidera. Bueno, no me ponga esa cara, yo estoy igual de estupefacto que usted, pero le voy a contar lo que sabemos hasta ahora de Yolanda, de nuestra anduriña, por evocar aquella bonita canción de Los Brincos. Sabemos que conserva el carné del Partido Comunista, pero también sabemos que si Marx y Engels leyeran el prólogo que ella escribió al manifiesto, seguramente serían libertarios y abrirían un podcast de criptomonedas. Doña Yolanda no es comunista, ni es de Sumar, ella es de lo que vaya diciendo Pedro Sánchez, porque a Pedro le debe ese puesto tan glamuroso que tanto le gusta. Es verdad que ella viene del 15M. ¿Lo recuerda usted? Sí, hombre, aquel movimiento de protesta que llenó las plazas coreando aquello de no hay pan para tanto chorizo y no nos representan. Acuérdese que dos de las cosas que más indignaban a aquellos indignados, entre los que estaba nuestra Yolanda, eran la corrupción y la escasez de vivienda. Fíjese qué casualidad. Ha pasado el tiempo y ahora tenemos un caso de corrupción que tiene en vilo al gobierno de España, como entonces, y el precio de los alquileres no deja de crecer. Lo lógico sería que la Yolanda Díaz de hoy se acordase de la Yolanda Díaz de entonces y protestase contra la corrupción y contra la condena inmobiliaria que pesa sobre los jóvenes que no pueden emanciparse. ¿Qué ha hecho Yolanda Díaz? Pues yo se lo explico. Sobre el caso Ábalos, aquel simpático compañero de gabinete, pues ella no ha dicho absolutamente nada. Y su partido, que sigue siendo Sumar, ha anunciado literalmente que no piensa participar en ninguna cacería. O sea que ahora llaman cacería a lo que antes llamaban indignación. Se conoce que la mierda huele mejor si es de los tuyos. ¿Y qué ha dicho Yolanda sobre el bono de alquiler de 200 millones para jóvenes con el que Pedro espera atajar las protestas contra su ruinosa política de vivienda? Pues hay que reconocer que aquí la vicepresidenta ha torcido el gesto. Ha esbozado un mohín de disgusto. La idea no le gusta, porque ella es más de intervenir el mercado que de ayudar a la demanda. Pero tampoco cree usted que se ha enfadado demasiado, ¿eh? Quizá en el próximo Consejo de Ministros sonría solo 12 veces en vez de 15, pero poco más. Porque ella sabe que todo lo que es se lo debe primero a Pablo Iglesias y después a Pedro Sánchez. Y si cae Pedro, cae Sumar. Y cae Yolanda. Y cae todo el negocio pícaro de aquellos jóvenes contestatarios que se hicieron llamar los indignados y que solo sirvió para que los más listos de ellos se colocaran, viajaran en coche oficial y ensayaran cambios de look con el dinero del contribuyente.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Audiencia de Valencia condena a Eduardo Zaplana a 10 años de cárcel por haber cobrado comisiones ilegales en adjudicaciones de parques eólicos y estaciones de ITV. En concreto, el tribunal condena al que fuera ministro y presidente de la Generalitat Valenciana por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Y la inflación sube en septiembre un 1,5%, es su menor ritmo de crecimiento de los tres últimos años. Ha ayudado mucho el abaratamiento del precio de la electricidad y de los carburantes. Sin embargo, el precio de los alimentos ha subido más que la media del IPC. Se ha incrementado en un 1,8% con el chocolate, la carne de cordero o el aceite de oliva encabezando estas subidas. Y la presidenta de la Comisión Europea llevará a la cumbre de este jueves la idea de crear centros de deportación de migrantes irregulares fuera de las fronteras comunitarias. Ursula von der Leyen copia así el modelo de la italiana Giorgia Meloni, quien ha pactado con Albania la apertura de este tipo de centros en ese país. Hasta Albania se van a trasladar a las personas que están pendientes de resolver sus peticiones de asilo. Y el cardenal Mateo Zuppi se encuentra en Moscú, donde se ha entrevistado con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, dentro de la misión de paz encargada por el Papa tres días después de que Francisco recibiera en audiencia al presidente ucraniano Zelensky. Entre los objetivos de su misión humanitaria está el hacer volver a Ucrania a los niños deportados a la fuerza por el ejército ruso. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al gobierno por un incumplimiento de la ley de transparencia al no facilitar la información solicitada por el servicio jesuita a migrantes sobre datos de funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros. La sentencia obliga a la Administración a proporcionar en el plazo de un mes datos sobre las quejas de internos y familiares sobre la atención sanitaria en estos centros.
Y en los deportes, Mbappé responde a la acusación de haber cometido un delito en Estocolmo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El viaje del francés a Suecia en sus días libres ha abierto un nuevo capítulo. Un medio de información de Estocolmo relaciona al futbolista con una supuesta violación en el hotel en el que estuvo. Los hechos se sitúan el jueves pasado, el 10 de octubre, y según el diario Expressen, Mbappé estaría siendo investigado por la policía sueca como sospechoso razonable, el nivel más bajo de sospecha en Suecia. Mbappé está en París y ha respondido a esta acusación. París, Dani Gil.
Mbappé quiso desmarcarse rápidamente de esta noticia que se publicó ayer en un medio en Suecia y se mostró muy tajante en su cuenta de Twitter diciendo que era una fake news, una noticia falsa que tuviera algo que ver con la presunta violación que tuvo lugar en el mismo hotel en el que se hospedó la semana pasada en Estocolmo. El futbolista del Real Madrid además insinuó que detrás de todo esto podría estar el Paris Saint-Germain, ya que hoy a las 3 de la tarde se vuelven a reunir por segunda vez los abogados de ambas partes para seguir negociando por los 55 millones de euros que le reclama el jugador a su antiguo club.
La cita del día es con la selección española que juega hoy contra Serbia en Córdoba a las 9 menos cuarto. Si ganamos, estamos clasificados para cuartos de final de la Liga de Naciones.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos.
Hombre, Sabina, siempre, siempre no. Que yo he sido un niño de barrio, ya con la edad que tengo, sesión doble, empezaban a las 3 de la tarde y acababan a las 12 y pico, repetían las películas, había western, había alguna historia de amor, eso era lo menos, y alguna de romanos desde luego que se escapaba, pero normalmente de serie B, ¿eh? No era ni Ben-Hur, ni Quo Vadis, ni nada por el estilo. Vamos a hablar de cine de romanos, porque mañana arranca en la Filmoteca Regional hasta el día 18 de octubre, es decir, mañana, miércoles, jueves y viernes, un interesantísimo congreso internacional bajo el título La Antigüedad Filmada, el cine de romanos. Porque el cine a mucha gente le ha transmitido más historia de Roma que los propios libros. Para hablarnos de este congreso, de quién viene a este congreso, de lo que vamos a poder ver en la gran pantalla de la Filmoteca, quién mejor que subdirector, Carlos Espí, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos, Carlos?
Muy bien, muchísimas gracias y gracias por haberme invitado a hablar aquí en la radio.
Hombre, yo creo que es un congreso que atrae muchísimo a la gente. El cine, evidentemente, gusta muchísimo. Y vamos a hablar también de la relación entre Roma, entre el cine y todo lo que rodea Correa al ámbito del antiguo imperio. Arranca, como digo yo, el miércoles. Van a ser tres días intensísimos con conferencias. Luego vamos a hablar de las proyecciones. Pero cuéntanos un poquito el objetivo de este congreso. ¿A quién va dirigido?
Pues el objetivo de este congreso es que constaté hace un año o año y medio que en la actualidad está de moda el cine de romanos, ¿no? Quizás es cierto que la película de Gladiator a partir del año de 2000 lo puso de moda de nuevo el género, pero a partir de este momento empezó a surgir toda una serie de películas de cine romanos y en la actualidad pues vemos que en cualquier plataforma, sea en Movistar, que en Netflix, están saliendo constantemente series sobre cine de romanos y es una cosa que es de plena actualidad. Cuando el año pasado vine precisamente aquí a la radio y hablé de que íbamos a dar una conferencia sobre Gladiator 2, pues ya anticipamos que se iba a estrenar, sobre Gladiator 1, perdón, ya anticipamos que iba a estrenarse Gladiator 2 en noviembre,
sí.
Con lo cual hablé con el director de la Filmoteca Regional y le pareció bien realizar un congreso sobre cine de romanos para aprender de todos los aspectos de este género, aprovechando que el mes que viene se estrena Gladiator 2 en la gran pantalla.
Van a venir expertos internacionales en cine, historia del arte, historia antigua, va a haber diálogos entre la propia historia y la ficción. Antes de hablar de ello, ¿cómo ves tú que haya tratado el cine en general a la historia de Roma? ¿Ha sido fiel? El cine tiene que también, lógicamente, tener su toque de leyenda, de glamour, de invención. Pero ¿ha sido fiel en general?
Pues en general no. En general el cine no ha sido muy fiel a la historia. Digamos que el cine aprovecha un acontecimiento histórico para contar algo a un público del siglo XX o del siglo XXI. Y están más preocupados en que esas producciones calen en el público del siglo XX o del siglo XXI y que tengan un éxito comercial que en ilustrar sobre la verdadera historia. Sin embargo, sí que se puede ver una diferencia entre las producciones hollywoodienses que le pegan unas patadas a la historia sin ningún pudor, les da absolutamente igual y además cosas que se supone que cualquier persona de cierta cultura debería saber, pero a ellos les da igual. Ellos mezclan carros con carretas sin ningún problema y en cambio en el cine europeo sí que generalmente hay una mayor sensibilidad a la rigurosidad histórica. Quizás porque somos poseedores de todo ese patrimonio histórico y arqueológico y nos da un poco más de pudor hacer las barbaridades que hacen ellos.
Arranca mañana, bueno, la inauguración y luego hay conferencias interesantísimas. La representación de la Roma antigua en el cine fascista. También luego en los orígenes de Roma en el cine, que es una maravilla, que esa, por cierto, la vas a dar tú. Luego por la tarde, evolución estética y modelos escenográficos de las versiones de Ben-Hur, que anda que no ha habido versiones de Ben-Hur, desde La Muda, con el gran Ramón Novarro y dirigida por Fred Niblo. Y luego todas las que han pasado, con Charlton Heston es la más conocida. Y luego, bueno, el jueves, Quo Vadis, adecuación del texto a la pantalla, del cine al videoensayo, el caso de Hipatia de Alejandría. Al mediodía el jueves también un héroe diferente, el personaje de Eneas en el relato cinematográfico, luego el espacio doméstico en el cine de romanos y el viernes casi nada, De Militibus in Nobis Peplis, el soldado romano y la cultura audiovisual del siglo XXI, Espartaco, otra conferencia interesantísima, Sangre y Arena, transmedialidad y estilo de un peplum posmoderno. Y ya por la tarde muchísimas más conferencias y mesas redondas. Has traído a gente muy, 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 muy buena, Muy
sí.
buena.
Sí, ha sido también una suerte contar con el apoyo del ICA y de la Filmoteca Regional y un poco la Universidad de Murcia también, y ya el hecho de que nosotros pues conocíamos quiénes eran los mayores expertos de este tema y hemos podido contactar con ellos e invitarlos, también teniendo en cuenta que no solo queremos hablar de las diferentes etapas de la antigua Roma, no es lo mismo la Roma monárquica que la republicana o que la imperial, y generalmente la imperial es la que más tratamiento ha recibido en la historia del cine, la tardo republicana y la imperial, pero también hemos querido reflejar las diferentes etapas de la historia del cine, que tiene ya un siglo y medio de historia, y claro, no es lo mismo una película muda que una película del siglo XXI, cuando ha revuelto cuando ha vuelto a nacer este género de peplum o de cine de romanos.
Evidentemente. Para que la gente se inscriba, me figuro que hay una página web, cuéntanos un poquito, un correo, ¿no?
No hace falta inscribirse, porque es completamente gratuito hasta llenar aforo.
Vale.
Sí que es verdad que tienen cierta prioridad los alumnos de la Universidad de Murcia que se han matriculado en el curso y que, por lo tanto, tienen un crédito universitario por llevar a cabo este curso, y son 70 butacas, pero de las 300 que hay en la Filmoteca, pues las otras 230 están disponibles para cualquiera que se interese por esto y que quiera aprender la diferencia que hay entre el discurso cinematográfico y el discurso histórico, que es el que trabajamos la mayor parte de los que venimos a hablar en estas conferencias. Si bien es cierto que algunos también son especialistas en cine y proyección audiovisual, con lo cual hemos traído un poco todos los puntos de vista.
Vienen expertos de la Universidad de Bolonia, de la Universidad de Murcia, evidentemente, también de la Universidad de Roma III, también vienen de la Universidad of Salford, Manchester, también vienen de muchos lugares, Centro de Estudio de Próximo Oriente y Antigüedad Tardía. Bueno, ya digo, es un abanico que arranca mañana con esa inauguración. Y luego, ya para terminar, ojo, la guinda del pastel son las proyecciones, ¿eh? Porque, madre mía, que 5 películas se van a proyectar, una maravilla, ¿eh?
Sí, en realidad hay un ciclo de proyecciones programado que está funcionando durante todo el mes de octubre, en el que ya en la Filmoteca se han proyectado otras películas de cine de romanos, pero esta semana hicimos una selección de algunas que, digamos, que dan más jugo, ¿no? Como puede verse tanto en la programación de la Filmoteca como en la programación que se puede recoger en el tríptico. Y, por ejemplo, pues no podía faltar Gladiator, porque
claro,
Gladiator,
Ridley Scott.
Claro, eso es un antes y un después. Esa es la que resucitó el género de romanos en el siglo XXI. O hemos querido poner una representante de la historia del cine como Cleopatra, ¿no? De Mankiewicz, que arruinó a la Metro
Goldwyn-Mayer, la arruinó, y luego al cabo del tiempo tuvo sus buenas críticas e incluso algo dejó de dinero, pero lo que tú dices, arruinó completamente, saliste y lo saliendo de la alfombra.
Sería muy interesante que el que le interese verdaderamente esto venga a ver la conferencia de Vanessa Pulladas, que ha escrito un libro sobre la representación de Cleopatra en el cine, y ahí se ve la evolución. Ella va a explicar la evolución de Cleopatra, que la Cleopatra Liz Taylor pues no tiene nada que ver con las Cleopatras que hoy vemos en las series de Netflix, que son otra cosa completamente distinta.
O Teda Vara,
efectivamente.
Paulette Goddard hizo una muy buena Cleopatra en su momento, de Cecil B. DeMille. O sea, que ha habido muchas Cleopatras. Hablo de memoria. Pero, Carlos Espín, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Estaremos en la Filmoteca mañana, pasado mañana y el viernes, con ese Congreso Internacional La Antigüedad Filmada, el cine de romanos, que me encanta. Enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y en el espacio de la UCAM vamos a hablar de salud, porque la Universidad Católica acoge este jueves la jornada Prevent, organizada por la Sociedad Española de Hipertensión y por la propia UCAM. Para hablarnos de ello, ¿quién mejor que el doctor José Avellán, director de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM? Señor Avellán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, porque queremos saber cuál es el objetivo de esta jornada y a quién va dirigida.
Pues es un proyecto que desde la Sociedad Española de Hipertensión y sus filiales, como es la Sociedad Murciana de Hipertensión y Riesgo Vascular, estamos desarrollando en toda España, en las universidades, para tratar de concienciar a los alumnos universitarios de la importancia que tiene el seguir un estilo de vida saludable, en el sentido de, en el futuro, a medio largo plazo, prevenir enfermedades cardiovasculares. Ese es el objetivo. Y se va a hacer aquí en Murcia, con estudiantes, dirigido a estudiantes de la Universidad Católica.
¿Cuándo va a comenzar? ¿Va a ser el jueves, pero a qué hora? ¿A qué hora y si se va a desarrollar todo
el jueves? Es una sesión relativamente, que no es muy larga, a media mañana, a las 12:30 empieza, a las 12 del jueves hasta al mediodía, hasta las 2:30. Entonces hay una serie de intervenciones donde se habla de los pilares básicos de la salud, de la medicina, del estilo de vida, de por qué tienen que cuidarse ahora, que no piensan en la salud precisamente, sino en otras cosas. Y luego pues hacemos énfasis en dos de los pilares fundamentales, que es la alimentación adecuada y la promoción de ejercicio físico.
Fundamental, evidentemente, para tener una tensión controlada, el ejercicio físico y esa alimentación adecuada, porque no sé los datos, pero son demoledores, ¿no?, la población que tiene hipertensión en España.
Son bastante desalentadores. Nosotros hicimos recientemente un estudio entre los estudiantes universitarios de la UCAN y nos dimos cuenta, primero, que el tabaco está tan o más extendido entre las chicas que entre los chicos. Eso de que el varón fuma más y tal, pero es que la gente joven ha invertido el sentido. Las mujeres hoy fuman más que lo... Y claro, esto no es bueno a medio largo plazo. Luego no llevan una alimentación adecuada, es decir, el seguimiento de la dieta mediterránea brilla por su ausencia. Son más partidarios de las comidas rápidas. Beben con un patrón de ingesta de alcohol de nórdico, de estos de atracones de los fines de semana,
sí.
Lo cual está cerca del alcoholismo en muchas ocasiones. Es decir, y viven angustiados. Les hacemos unas valoraciones de ansiedad y demás, y la mayoría de ellos tienen problemas de este tipo, con lo cual, pues no es un perfil nada favorable, ¿eh? Es decir, que realmente ahí hay que incidir en estos. Y luego además hemos visto otra cosa interesante, que si los dividimos por carreras universitarias, pues pensábamos que los que se dedican a ciencias de la salud tendrían... No, los únicos que tienen un mejor estilo de vida son los de ciencias de actividad física y del deporte. Estos sí tienen un perfil que se cuidan mucho más que el resto. Y si analizamos si el paso por la universidad entre los de primero y los de último curso de carrera les puede servir para mejorar esto, también nos hemos dado cuenta de que no.
Pues por eso es fundamental, ¿verdad?, participar en este tipo de iniciativa. Recordamos, este jueves la UCAN, jornada Preven, organizada por la Sociedad Española de Hipertensión y por la propia Universidad Católica. Yo casi para terminar, señora Avellán, ¿hay alguna vía para inscribirse o no?
Pues el acceso es libre. Todo el que esté interesado le acogeremos en el templo de los Jerónimos el jueves a media mañana, con la mayor ilusión y el cariño del mundo, y seguro que se van a llevar algo positivo, ¿eh?, porque van a venir muchos expertos nacionales y locales a tratar de concienciar sobre este tema, ¿eh? Invertir en salud es invertir en un futuro mucho más saludable.
Completamente de acuerdo. Por cierto, me figuro que en esta jornada también habrá toma de tensiones.
Pues como actividad paralela... Pues sí, pero la gente, la gente joven no es precisamente el que detectemos muchas hipertensiones. La hipertensión es un factor el que más riesgo tiene, por supuesto, pero es a partir de la mediana edad, a partir de los 40-50 años es cuando debuta. En la gente joven es muy raro encontrar hipertensión arterial. No es que no lo tengan, puede haber, incluso en los niños. Pero hay que invertir en la prevención, en la escuela y en la universidad.
Pues doctor José Avellán, director de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM, gracias por estar en la cadena COPE y que sea un éxito este jueves esa jornada, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sexto Congreso para Pacientes y su Entorno de la Asociación Española contra el Cáncer. Los días 17, 18 y 19 de octubre, te invitamos a un encuentro abierto en el Jardín del Malecón de Murcia con charlas y talleres de alimentación, actividad física, investigación y cuidado del paciente. Te esperamos. Inscripción gratuita en congresos.contraelcáncer.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintitrés minutos pasan de la una, seguimos en la mañana de la cadena COPE, en la mejor compañía, y les tengo que hablar de una noticia que seguro que ustedes han conocido. Y es que el Gobierno regional quiere limitar la venta de bebidas energéticas. La comunidad trabaja en una nueva ley que establezca restricciones a menores, mientras el propio Ministerio de Consumo quiere sacarlas de los institutos. Alteraciones del sueño y del comportamiento, trastornos cardiovasculares, son algunos efectos del consumo de este tipo de bebidas que en la mayoría de los casos consumen los jóvenes. Siguiendo este tema, ha estado y está nuestra querida compañera Paloma Garrido.
Las bebidas energéticas forman parte de la dieta de muchos jóvenes. De hecho, fíjense, el 56% de los menores de entre 14 y 18 años de aquí de la región de Murcia ha consumido bebidas energéticas en el último mes. Es una de las principales conclusiones del estudio Evolución del consumo de bebidas energéticas en adolescentes de la región 2015-2023 que publicó en marzo la Consejería de Salud. Pues bien, el Gobierno regional quiere limitar la venta de estos productos, todo con el fin de proteger a esos menores. El Gobierno de España también asegura estar elaborando una normativa para eliminar las bebidas energéticas de colegios, institutos, es decir, de cantinas o máquinas expendedoras de estos centros escolares. Y es que, ¿somos conscientes de lo que contiene una sola lata de las conocidas como bebidas energéticas? Pues hoy en COPE hablamos con Luis Hidalgo, decano del Colegio de Dietistas Nutricionistas de la región. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de conocer más sobre estas bebidas energéticas. Antes de nada, Luis, como nutricionista, ¿cómo ve esta noticia?
A ver, la verdad es que me alegro muchísimo que se empiecen a tomar medidas en cuanto al consumo de este tipo de bebidas. Como tú bien has citado, de los máximos consumidores o el aumento del consumo entre niños de esta edad, ¿no? Pero lo que también se ve es que los consumidores potenciales, que no son los máximos, sino los que van a consumir, son niños entre 7 y 9 años. Estamos hablando de unas bebidas que deben de tener una reglamentación por el contenido que tienen de cierto tipo de sustancias estimulantes, ¿no?, que pueden perjudicar de forma directa a quien la está consumiendo, ¿no? No sería solo tratar del contenido en azúcar que pueden llevar muchas de ellas, que llevan un contenido en azúcar, pues posiblemente bastante más del azúcar que necesita un niño a esta edad. Ya no es solo eso, ya estaríamos hablando, por ejemplo, de la cafeína que lleva, uh-huh, que sería un equivalente a 2 cafés y medio, 3 cafés, depende del tipo de bebida que sea. Estamos hablando de una barbaridad. La cafeína es cierto que incluso en ciertos momentos se puede ser considerada una ayuda ergogénica, es cierto, disminuye el cansancio. Pero claro, estamos hablando de una edad en la que el niño no está cansado.
Claro.
¿Qué estamos haciendo con eso? Pues le estamos provocando una bomba, ¿no? Una bomba de relojería que actúa de forma negativa directamente sobre su salud cardiovascular. Y ya no es solo el consumo de estas bebidas, que además las beben muy continuo, ¿no? Durante el día son capaces de tomarse un par de ellas o tres. Imagínate que nosotros nos tomamos 8 o 9 cafés al día, ¿no? Pues eso es lo que hacen estos niños. Claro, tienen un sistema cardiovascular que está muy bien cuidado por la edad que tienen, pero claro, se puede ver afectado. Y ya no es solo el consumo que tienen de la bebida normal, es como que se ve, ¿no?, casos en las que los días que el niño que puede salir de fiesta y tiene acceso a niños mayores de 18 años a bebida alcohólica, hay una mezcla, ¿no?, de ese tipo de bebidas con una bebida alcohólica, con lo que provoca una bomba de relojería que es un peligro directo para la salud, incluso para la vida del niño.
De hecho, es importante resaltar, destacar lo que nos comentaba Luis. Cada lata de bebida energética puede equivaler a unos 2 cafés y medio.
Claro, como digo, cuando estamos hablando del consumo adulto, ¿no?, el consumo de cafeína va relacionado, ¿no?, a modo de festividad con los kilogramos de peso que se tengan, ¿no? Y estamos hablando de que, y esto también tenemos que tenerlo claro, de que el consumidor de este tipo de bebidas se toman más de una al día, ¿no? Tomarse 2 bebidas de esas ya estaríamos tomando 5 cafés solo. Estamos hablando de un sistema cardiovascular que no necesita este aporte de cafeína, porque a no ser que ese niño tenga alguna demanda especial, que serían casos tremendísimamente especiales, el niño entre 18 años, son niños que no están oxidados, el paso del tiempo no le ha afectado, el cansancio es mucho menos factible para ellos, y una vida convencional de un niño de esa edad no necesita ningún aporte de cafeína extra, y está tomando pues casi el triple de cafeína que su cuerpo puede llegar a tolerar. Claro, todo tiene un límite, y es cuando se cruza ese límite cuando entramos en este riesgo cardiovascular, este aumento de la tensión, este aumento de la frecuencia cardíaca. Pues claro, puede llegar un momento en el que se rompa alguna arteria, salga la sangre, y entonces ya tendríamos un problema tremendísimamente mayor.
Claro, también destacable, como nos comentaba, los niveles de azúcar que tienen este tipo de bebidas energéticas. Hay algunas que dicen cero azúcar. Eso también es negativo, es cuestionable, cuanto menos.
Claro, mira, hay que tener en cuenta, porque no es, la cuestión es que llevan el edulcorante artificial, ¿no? Si hablamos del contenido en azúcar, sí que es cierto que el contenido, que azúcar no lleva, ¿no? Entonces, claro, ahí le estaríamos quitando, pero en este caso, te digo, no es lo que más me preocupa, ¿no? Lo que más me preocupa son el otro tipo de sustancias que lleva, y le estamos, y el azúcar es preocupante, porque el consumo de azúcar en niños está siendo tremendamente altísimo. Pero que generalmente cuando se eligen el consumo de este tipo de bebidas no te para a pensar, y sobre todo si tienes 15 a 18 años, no te para a pensar, me la voy a comprar cero. No, si te la compras, te la compras con toda su condimentación, sí, y todas sus cosillas y todos sus azúcares. Entonces, claro, no es tampoco positivo los edulcorantes que llevan, porque al fin y al cabo, y ya extrapolando al consumo de otro tipo de alimentos, lleva una cantidad de edulcorantes o azúcares alcoholes que hacen que tu paladar se vaya atrofiando, con lo que luego, a la larga, la elección de otro tipo de productos, cuando los pruebas dices, pues mira, está más soso, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de si comes anchoas y pruebas una paella de sal, pues te va a parecer sosa. Pues aquí pasa lo mismo. Si estás tomando sustancias que llevan mucha cantidad de edulcorantes, se te va a alterar el paladar. Luego vas a probar una fruta y vas a decir, mira, me está pareciendo sosa, ¿no? Porque es tampoco es beneficioso. Por eso digo que viene fenomenal que empiecen a tomarse medidas para legislar este tipo de bebidas, porque en realidad es un peligro para la salud. Y como digo, estamos hablando de los consumidores de entre 16 y 18 años, pero los potenciales son bastante más jóvenes, los que empiezan a probarlas, los que empiezan a consumirlas. Y ahí tenemos que llevar cuidado.
Un peligro para la salud de los menores, de jóvenes o de cualquiera que tome este tipo de bebidas en exceso. Algunos la toman pues para activarse, para estudiar, o porque sencillamente no les gusta el café y necesitan estar despiertos. ¿Alguna recomendación? ¿Existen alimentos, existen otro tipo de productos que se puedan sustituir a ese consumo excesivo quizá de bebidas energéticas?
Claro, mira, primero, si vamos con lo más basiquito, tenemos que estudiar y tenemos un poquito de sueño, e intentamos hacer un ejercicio que sea un poquito explosivo y ya empieza a activarse la frecuencia cardíaca y ya empezamos a activarnos nosotros. Es decir, tengo un poquito de sueño, me pongo a hacer unas flexiones, unas abdominales y ya empiezo a activarme, ¿no? Pero bueno, existen distintos tipos de consejitos que podemos dar. Si tenemos que estudiar, vamos a intentar que esa cena no sea copiosa, que esa sangre no vaya al estómago, porque entonces nos va a provocar una pequeña aumento de los niveles sanguíneos a nivel estomacal para hacer una digestión un poco más difícil, y va a aumentar nuestro nivel de sueño. Entonces intentamos, si vamos a tener que estudiar mucho, no hacer cenas ni una alimentación que sea bastante copiosa. Luego, sustitutivos que son menos potentes pero también te ayudan un poquito, estaríamos hablando de la teína, que es mucho menos agresiva que la cafeína en este caso, y la teína pues lo que hace es que ayuda a despertarte un poquito y te dura un poquito más de tiempo, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta un buen balance hídrico. Tenemos que evitar estar deshidratados, que nos va a provocar un mayor cansancio. También tenemos que intentar evitar el consumo, obviamente, ¿no?, el consumo de bebidas alcohólicas, porque nos va a provocar esa somnolencia. Intentar llevar una dieta lo más equilibrada posible con nuestros antioxidantes, teniendo una preparación para la actividad que vamos a tener. No tenemos que intentar no dormir, sino distribuir el sueño. Distribuyendo el sueño pues y organizando nuestro horario, pues podremos gestionarlo mucho mejor, porque nos levantamos cansados y tiramos de esta bebida, pues vamos a ver por qué nos hemos levantado cansados, vamos a ver qué hemos cenado la noche anterior, vamos a organizar un poquito la gestión del sueño para que no tengamos el tipo de problema que tenemos que estar arrastrando, este cansancio acumulado y tener que estar consumiendo este tipo de bebidas.
Quédense con esos consejos para sustituir en la medida de lo posible las bebidas energéticas, ejercicio físico, estar hidratados, una dieta equilibrada. Luis Hidalgo, decano del Colegio de Dietistas Nutricionistas de la Región de Murcia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, cuidaros mucho.
Gracias, Paloma, gracias a nuestro nutricionista que nos ha informado de esas bebidas energéticas. Y nosotros, lo que vamos a hacer, siguiendo con este tema, siempre nos gusta que seáis vosotros, murcianos y murcianas, en este caso jóvenes, los que nos digáis si bebéis muchas de estas bebidas o no. Esto era lo que vosotros respondíais.
Lo suelo beber sobre todo cuando tengo que hacer algo por la noche y quiero aguantar un poco más despierto, pero no suelo beber tampoco mucho. No es habitual. Si, por ejemplo, vienen mis primos o vienen amigos a casa y quieren estar un rato, pues para aguantar, porque al tema madrugar y tal, pues me da sueño. Suelo coger los que son sin azúcar añadido, pues el tema de, ya que son perjudiciales, que no sea tanto.
Normalmente no suelo hacerlo, y si lo tomo alguna vez ha sido de fiesta con alguna bebida alcohólica. Yo creo que a lo mejor la taurina, la que te hace un poco subirte el ánimo, el ambiente, y al final te hace estar mejor.
Tengo mucho sueño a la hora de estudiar y me ayuda más. Es como que me despierto más. A mí no me gusta el café, por eso opto más hacia las bebidas energéticas. Me mantiene despierta y, bueno, a lo largo de unas 2 horas, y puedo centrarme más en lo que es el tema. Depende del examen y de la cantidad de temario, pero 1 o 2 al día.
Yo tomo bebida energética con el fin de mejorar mi eficiencia en el entrenamiento, básicamente. Una, solo una. Casi todos los días.
Yo uno casi todos los días cuando hago deporte para activarme y porque me gusta mucho el sabor.
Bueno, pues ahí estaba la opinión de los jóvenes, de los afectados. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. 35 minutos pasan de la una. Nos marchamos hasta la calle porque hoy se ha presentado una interesante iniciativa, el 10º Encuentro Solidario 5x5 de Astrapace. ¿Qué es eso? Nos lo cuenta nuestra compañera María Morano.
Fútbol solidario es lo que se propone con el 10º Encuentro Solidario de 5x5 de Fútbol Sala de Astrapace. Y estamos con Antonio Albarracín, vocal de Astrapace, y con Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Empezamos con el concejal. Como hemos comentado, esta es una iniciativa solidaria.
Así es una iniciativa solidaria que lleva ya 10 años haciéndose. Por parte del Ayuntamiento de Murcia es un honor apoyarle y estar a su lado con las instalaciones municipales deportivas. Y bueno, nosotros estamos aquí para colaborar con ellos en lo que se necesite y hasta nuestras posibilidades lleguen.
Todo en favor de Astrapace, una asociación muy importante.
Sí, la verdad es que es una asociación muy importante en el municipio y en la región. Y como no puede ser de otra forma, pues tenemos que estar a su lado y colaborar con ellos en lo que nos solicite.
12 horas de deporte y más de 300 participantes. Vocal, cuéntenos más.
Pues bueno, la verdad es que este año la participación se nos ha ido un poco de las manos. Normalmente suele ser el campeonato un poco más corto. Pero bueno, también la intención es que cuanta más gente conozca Astrapace, cuantas más empresas quieran participar, nosotros encantados. Y si el año que viene puede ser más, mejor.
Seguro que nuestros oyentes se preguntan que cuándo y dónde.
Pues este sábado 19, a las 9 de la mañana empezamos en el Polideportivo José Barnés y terminaremos sobre las 9 de la noche. Aparte del campeonato de fútbol, pues lo hemos estado comentando, pondremos una barra solidaria, la gente puede venir con las familias, habrá actividades para los niños, los más pequeños, y pueden comer, tomar el aperitivo, estar con las familias de Astrapace, que es lo importante.
También se ha comentado, por ejemplo, otras actividades como una rifa.
Sí, hay muchas empresas y organismos que nos van dando regalos para el campeonato, y lo que hacemos es que a lo largo de la jornada pues se van repartiendo, bueno, van comprando sus papeletas de la rifa y hay una rifa continua durante toda la jornada repartiendo esos regalos.
Y a las 12 un partido muy importante.
Esa es la mejor parte del campeonato, es un partido inclusivo, se paraliza el campeonato, entonces los chicos de Astrapace se mezclan con los participantes de otros equipos, los familiares, y se mezclan con ellos, y es un momento muy emotivo, a mí me gusta mucho, sí.
Recordamos que es un torneo de fútbol sala, lo que quiere decir que todo está unido al deporte.
Sí, así es, al final el deporte es muy transversal, llega el deporte solidario. El deporte llega a toda la sociedad, que es lo que pretende, ¿no? Que todo el mundo tenga esa oportunidad y tenga ese derecho de realizar deporte, y también que integrar, ¿no? Es la mejor forma de integrarse en la sociedad a través del deporte, y para nosotros es un orgullo este encuentro, estar con ellos.
El deporte es algo que al final disfrutamos todos.
Así es algo positivo, algo que nos hace disfrutar, sacamos todas las mejores sonrisas, ¿no? De lo que llevamos cada persona, y al final hacemos familia. Al final el deporte, esos valores que transmite el deporte en este encuentro, lo clasifica especialmente así, ¿no? Los valores del deporte se demuestran, y este evento hace y va a sacar esos valores del deporte que siempre hablamos, que van a salir en este evento.
¿Y a qué se destinarán los beneficios que se recauden?
Pues la idea es que al ser un evento deportivo, intentar que todo lo que se recaude sirva para hacer nuevas actividades que podamos relacionar siempre el deporte con la integración.
Pues desde aquí les animamos a todos a que el 19 de octubre vayan a las instalaciones deportivas José Barnés de Murcia, y muchas gracias por acercarnos más sobre este evento a Miguel Ángel Noguera, concejal de deportes, y Antonio Albarracín, vocal de Estrapace.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por haceros eco.
Gracias, María, ha sido un placer hacerse eco siempre de iniciativas solidarias. Y volvemos de nuevo también a la calle, a otro punto diferente. En este caso se ha presentado, ojo, una maqueta tiflológica de la muralla de Murcia en Madina Mursilla, en ese centro de interpretación de Santa Eulalia. ¿Qué es eso de la maqueta tiflológica? Nos lo cuenta Paloma Garrido.
Hace unos meses se abría para murcianos y turistas el centro de interpretación Madina Mursilla, en el barrio de Santa Eulalia, donde nos encontramos esta mañana. Una manera de conocer la historia de Murcia, precisamente hoy la ciudad se vuelve más inclusiva, siendo precisamente el día del bastón blanco. El porqué de esta inclusividad nos lo cuenta el concejal de turismo, Jesús Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de que nos cuentes, Jesús, lo siguiente, porque se ha presentado el proyecto para realizar una maqueta tiflológica de la muralla de Murcia. ¿En qué consiste? ¿Qué es esa maqueta tiflológica?
Bueno, lo primero es aclarar el término ese tiflológico, que es tan difícil de decir. Tiflos era la isla griega donde se llevaban los ciegos, aquellos que tenían problemas de visión, y de ahí viene pues eso de tiflológico, que tiene que ver con ciego, ¿no? Con la falta de visión. Vamos a dar pasos, como ya los hemos ido dando en años anteriores, en hacer más inclusivo todos los productos turísticos que ofrece nuestra ciudad. Y ahora que estábamos con Madina Mursilla, que es un espacio pues recién estrenado, puesto al servicio de nuestros ciudadanos y también de todos nuestros turistas, queríamos avanzar un paso más y hacer una maqueta que pudiera permitir a todos aquellos que tienen problemas de visión, que no van a poder disfrutar de lo que se ve pues en esa parte subterránea, ¿no?, bajo tierra, que se hagan una idea de cómo era esa muralla, cómo era esa puerta de entrada, qué es lo que había en esa Murcia de hace pues 1200 años o 1000 años, por el tiempo que tardaron en hacer la muralla. Bueno, pues hemos conseguido, vamos a tener una maqueta de 3 metros de longitud, 1 metro de profundidad y 1 metro de altura, de tal forma que cualquiera, tenga problemas de visión o no, se haga una idea de qué es lo que había aquí hace pues siglos, y aquellos que tienen problemas de visión puedan, además, porque la maqueta estará preparada para ello, de ahí que sea tiflológica, para ser tocada, de tal forma que puedan simplemente con el tacto percibir y entender todo lo que aquí se encontraba, todo lo que aquí se hoy día se muestra y se puede ver para cualquier otro visitante, y a la vez pues tener también una sensación o una idea de la escala, de la magnitud de nuestras defensas. Vamos a representar pues figuras humanas para que puedan hacerse una idea de la altura de una persona y cómo era la antemuralla, cómo era la muralla, cómo eran los torreones, esos más de 90 torreones que jalonaban las defensas de nuestra ciudad, ver la importancia y lo imponente que eran esas defensas de una Murcia que cuenta la crónica que era fuertemente amurallada.
¿Cuándo va a estar disponible esta maqueta y dónde se va a situar? Lógicamente entiendo que aquí en Madina Mursilla.
Va a estar en la Plaza de Santa Eulalia, en la misma puerta, pegando al centro de interpretación por donde se accede, y pues si todo va bien esperamos tenerla para principios de año, coincidiendo con el 2025, pues con este año que queremos que sea un gran año de recuerdo e impulso de lo que es nuestra historia, ¿no? Esos 1200 años de la fundación de la ciudad.
De hecho, concejal, esta no es la primera maqueta tiflológica que se hace aquí en la ciudad de Murcia. Tenemos una precisamente en la Plaza de la Cruz de esa catedral, la Catedral de Murcia.
Así es, tenemos una en la Plaza de la Cruz, donde permite a los invidentes o gente con problemas de visión el tocarla y hacerse una idea de cómo es esa catedral de Murcia. Tenemos otra también arriba, en el mirador de la Fuensanta, que también permite hacerse un poquito una idea de lo que allí hay. En definitiva, pues es ir dando pasos para que el turismo sea lo más accesible y lo más inclusivo posible. Esta maqueta de la que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, pues va a llevar incorporados textos en castellano, en inglés, en braille y también pues pictogramas de fácil interpretación para gente que tenga problemas de lectura también.
Ya que nos encontramos en Medina Mursilla, está viniendo mucha gente por este, se está pasando mucha gente por este centro de interpretación que recordemos abría en mayo.
Sí, sí, estamos hablando de ya miles de personas y además muy satisfechos porque lo importante no es solamente ya la cantidad, que pronto daremos a conocer un poco esa cifra global de estos 6 meses que estamos abiertos al público, sino el cómo se van. Se van encantados, se van absolutamente asombrados de lo que aquí hay. Ahora estamos empezando a la vuelta de verano a recibir con el inicio del curso escolar pues colegios, centros de mayores y todos estos grupos se van verdaderamente maravillados. Esta misma semana hemos tenido, el viernes pasado, un grupo de familiarización que se llama así técnicamente, turístico, que eran pues influencers, tiktoker, instagramer y algunos medios de comunicación a nivel nacional que vinieron a Murcia coincidiendo con el partido de la selección y con todo lo que aquí ocurría y les estuvimos enseñando este centro y se fueron maravillados e encantados y diciendo que qué cosa más bonita, más chula y más bien integrada en este entorno. Pues sin duda está siendo un producto turístico de éxito y ojalá que durante mucho tiempo, y hay que invitar a los murcianos a que vengan a conocerlo porque además dentro de poco no será excusa su condición, o sea, si tienen problemas visuales podrán tocar y ver cómo era la Murcia de hace 1000 años aquí.
De hecho, fíjese, es interesante, ¿no?, que vengan aquí a conocer Murcia, Medina Mursilla, influencers, para que ellos pues lo vuelquen en sus redes sociales y se lo transmitan a su público, ¿no?, y que cada vez más gente se anime a venir a esta región.
Así es lo que se busca con esos viajes de familiarización, que precisamente pues se trata de eso, de traer gente que quiera venir a conocer nuestra ciudad, los productos que aquí hay, y que luego cuando se van a sus lugares de origen, pues lo cuenten, lo difundan, y obviamente pues la gente que tiene este poder hoy día de influencia, pues es muy interesante que puedan conocernos de primera mano e irse asombrados. Por eso digo que no solamente ya es el número de personas que están viniendo, sino el cómo se van cuando pasan por aquí.
Por otra parte, esta tarde a eso de las 8:30, aquí en Medina Mursilla va a tener lugar unas jornadas de sensibilización. Juntos hacemos un destino de calidad. ¿En qué van a consistir esta jornada y qué se va a plasmar? ¿Cuáles son los objetivos de ella?
Bueno, es seguir difundiendo que la calidad es un tema transversal, que el turismo es un tema transversal, que no solamente tenemos que pensar en turismo e irnos a pensar en una agencia de viajes, sino que el turismo también son los comercios, es la hostelería, es pues ese tejido enorme empresarial que tenemos en una ciudad como Murcia, el transporte, los taxistas, en definitiva, todo ese tejido configura la experiencia del turista cuando viene aquí a nuestro destino. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Murcia llevamos ya muchos años trabajando en el proyecto SICTEP, que tiene así un nombre extraño, pero es el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, que de lo que se trata es, como su propio nombre indica, integrar, acoger a todo aquel sector, subsector o actividad que tiene que ver con la percepción de esa calidad, de esa excelencia por parte del que viene a visitarnos. Obviamente, si lo hacemos para el que viene a visitarnos, el murciano también se ve beneficiado. Bueno, pues Murcia en esto también somos no solo pioneros, sino también números uno, líderes, punteros. Estamos entre los 10 ciudades más importantes en cuanto a número de adheridos a este proyecto. Tenemos más de 172 empresas adheridas y esta tarde pues lo que se va a hacer es una jornada conjunta con la Cámara de Comercio donde se le va a explicar pues a una serie de comercios, empresarios y demás de distintos sectores qué es esto. O sea, le vamos a contar más directamente en qué consiste este proyecto que permite ordenar su propia actividad empresarial, les va a permitir funcionar mejor y dar una mejor calidad en sus servicios a cualquiera, sea murciano o sea visitante. Y todo esto además, pues tenemos una pequeña charla, conferencia con una auditoria, que es las personas que van revisando que se están haciendo todas las cosas conforme a ese protocolo que marca el SICTED y al final pues, la Secretaría de Estado de Turismo pues facilita una certificación, un sello, como que ese lugar está velando por la calidad. Y bueno, pues Murcia, como digo, tenemos muchísimos establecimientos y bueno, de 22 oficios distintos, o sea, no hay que pensar que solamente es comercio o solo son los taxistas, sino hasta 22 oficios distintos. Y bueno, pues también vamos a tener alguna intervención de alguna empresaria que lleva ya años también integrada y practicando y bueno, pues acogida al SICTED, pues para que les cuente a estos que vienen a informarse, ¿no? A estos compañeros que vienen a informarse, pues cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido de buena o de mala, de dura o de fácil, la experiencia de estar adheridos al SICTED y lo que pues ha podido obtener gracias a ello. Además, que el ayuntamiento lo está dando de manera gratuita todo el asesoramiento y toda la ayuda y toda la difusión para este tipo de productos.
Todo para que Murcia sea un destino aún más atractivo si cabe. Jesús Pacheco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, Paloma. Gracias al concejal de turismo por esa iniciativa relacionada con la muralla. Y nosotros estamos a puntito, a un minuto de llegar a las 2:10. Pero quiero aprovechar para darles una noticia de alcance que tiene relieve nacional. Lo que pasa es que afecta a un cartagenero. Me voy a explicar. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado, y la noticia es muy reciente, al expresidente de la Generalitat Valenciana, el cartagenero Eduardo Zaplana, a 10 años de prisión por el presunto cobro de mordidas tras adjudicación de contratos en las ITVs privatizadas por él y rescatadas por el Botanic y el Plan Eólico. Según un fallo, como digo, que acaba de ser comunicado, que ya se ha hecho público y, lógicamente, pues hacen eco de él todos los medios de comunicación. Pues ahí está esa sentencia, 10 años para el cartagenero Eduardo Zaplana. Bueno, pues una noticia de alcance que les queríamos trasladar. Seguimos aquí contándoles todo lo que ocurre, minuto a minuto, segundo a segundo, pegado a la actualidad, aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Apunten algunos nombres: Álvaro Benito, Isabel Fernández, Marcos Sena, Adriana Cerezo o Aitor Francesena. Van a estar en el Congreso Costa Cálida de Región de Murcia Sport Business, que se ha presentado esta misma mañana. La séptima edición de este principal evento del deporte y del negocio en la región va a celebrarse el 7 de noviembre, jueves, en el Teatro Circo de Murcia. En la presentación, ¿quién ha estado? Nuestro jefe de deportes. Cuéntanos, Vicente Luis Cánovas.
Bueno, Pedro, estamos aquí en el Centro de Cualificación Turística. Estamos con el director, con el presidente de la organización del Costa Cálida Sport Business, que se celebrará el próximo día 7 de noviembre. Siete ediciones también, y el 7 de noviembre.
Efectivamente, siete ediciones, 7 de noviembre y Teatro Circo de Murcia son los principales datos que hoy queremos trasladar a la gente para que se lo apunte. Y bueno, pues no somos objetivos, pero creemos que es un programa excepcional otra vez para la ciudad, para la región, en la que van a tener cabida la cultura, la música, el deporte, los negocios, el turismo. Vamos a tener a Álvaro Benito, vamos a tener actuaciones en directo de Big Noise, vamos a tener a Aitor Francesena, un surfista ciego que es dos veces campeón mundial de sur adaptado. Vamos a tener ahora una mesa de leyendas España con Marcos Sena, Salva Ballesta, el carabaqueño Miguel Ángel Ferrer Mista. En fin, entendemos que es un programa de muchísima calidad, que es de carácter solidario, cuya recaudación va a ir a parar a Strade, y que invitamos a todo el mundo que adquiera su entrada, nos acompañe, porque va a disfrutar.
Además, con ponencias, habrá sobre leyendas España. Cada uno de los intervinientes, de los participantes, tendrá su propia ponencia, su propio marco, entrevistas. En definitiva, un programa muy, muy completo.
Sí, desde entrevistas a ponencias, como bien dices, mesas redondas, la del Info, la del Instituto de Turismo, la de Leyendas España, por supuesto. Contaremos también con Adriana Cerezo. Vamos a tocar muy, muy, muy de cerca las artes marciales con judo, con la vicepresidenta primera del COE, Isabel Fernández. Va a venir Adriana Cerezo y su entrenador, Jesús Ramal, medallista olímpica plata en Tokio 2020, en fin. Creemos que va a ser un deporte y un programa de muchísima calidad.
Lo has dicho antes, Antonio, esto siempre tiene un destino benéfico en la recaudación. En esta séptima edición es Strade.
Efectivamente. Hemos elegido a Strade por su capilaridad en la región de Murcia, el apoyo que presta a muchísimas familias. Y lo dicho, animamos a todas las familias y a todos los interesados en asistir a que adquieran esa entrada. A día de hoy estamos con la venta en la tiquetera de compra la entrada a un precio reducido de 30 euros en la entrada general y 60 con comida networking en el restaurante del Real Casino. Como hacemos siempre, las de comida networking son más limitadas, las generales toda la capacidad del Teatro Circo. Estamos hablando de un aforo de unas 800 personas aproximadamente. Y es una idea que desde que lanzamos por primera vez este congreso en 2018 entendemos que es totalmente necesaria. El deporte y la empresa tiene que ser solidaria.
Has dicho además un dato antes en la rueda de prensa. Más de 30.000 euros, me ha parecido escuchar, que se ha entregado ya a distintas asociaciones en los 6 años anteriores, lo que significa una media de unos 5.000 euros por edición, ¿no?
Sí, desde el año 2018 que arrancamos con este proyecto de Sport Business World, venimos haciendo donaciones con carácter regular, periódico, a distintas asociaciones, fundaciones que lo necesitan. Empezamos con la Fundación César Escoriello y con la Fundación de Salud Mental en la región de Murcia en el año 2018. Hemos continuado con Ambulancia del Deseo, Fundación Never Surrender del doctor Vladimir Salazar, que en paz descanse. Hemos seguido con la Fundación Aladina y el proyecto que tiene para el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, y este año Astrade y otras muchas.
Suerte y seguiremos hablando, Antonio.
Muchísimas gracias, os esperamos.
Gracias, Vicente. Ahí estaremos, evidentemente, por esa información. 54 pasan de la una. Hacemos un alto.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay 3 en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Siempre se lo digo, por favor, muchísimo cuidado. Si usted coge el vehículo, no hay grandes ahora mismo atascos en lo que es el centro de la ciudad, ni tampoco en las diferentes salidas, pero en cualquier momento puede ocurrir algo. Por ejemplo, había previsión de grandes lluvias, no va a pasar porque no va a llover, pero si hubiera llovido, pues evidentemente había que tener un cuidado muy, muy, muy alto. Y siempre, aunque no llueva, por favor, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vuelve un formato íntimo y cercano para disfrutar de tus artistas favoritos en directo. Vuelve Club 100. Este viernes 18 de octubre en la Sala Mamba. No te pierdas a Melocos en directo. Jaime Terrón, Andrés Ortiz y Gonzalo Alcina son Melocos y regresan a los escenarios para repasar todos sus clásicos. Yo no quiero que llores por mí. Recuerda descargar tu invitación gratuita en www.compralaentrada.com. www.compralaentrada.com. Un concierto patrocinado por el Ayuntamiento de Murcia. Tantos sueños que recordar que cuando me vaya y coja ese tren una vez más. Qué maravilla, Melocos, para bailar, para disfrutar, para pasárselo en grande. Pues ya saben ustedes, tienen que descargar gratuitamente esa invitación en www.compralaentrada.com y van a pasar una maravilla de noche en la Sala Mamba. Un minutito, prácticamente nos queda para llegar a las 2. Y les tengo que anunciar también a modo de titular que al parecer Cartagena y Lorca han encendido las alarmas ante una nueva entrada de polvo sahariano. La intrusión de las partículas PM10 provoca que la calidad del aire en los dos municipios sea muy desfavorable durante esta jornada. Como decimos, vuelve ese polvo sahariano que también lo han padecido los habitantes de otras zonas de la comunidad de la región de Murcia y que tan molesto es sobre todo para personas que padezcan problemas respiratorios, de asma y también otras afecciones también relacionadas con los pulmones. Pues ya lo saben, con Melocos nos vamos a despedir y llegamos enseguida a las 2. Recuerda que ahora mismo estás escuchando Mediodía Cope, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo nunca te conté que lloraba solo en el salón cual torero en su última faena.